Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo.
Si eres uno de los afectados por algún producto bancario y has perdido tu dinero, o si tenías depósitos estructurados, bonos, subordinadas, obligaciones convertibles o acciones, atento. Miles de clientes han confiado en Batchofer Abogados. Consúltales ya. Ellos tienen 35 años ya de experiencia y la demanda además es sin coste inicial. Batchofer Abogados, expertos en derecho bancario. 900-26-46-40. 900-26-46-40, batchoferabogados.com, y recuerda, 900-26-46-40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1,000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1,000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Este mes celebramos el mes fantástico en Schmidt. Tan fantástico como la aventura del alpinista Kenton Cool junto a Schmidt.
Del 15 de mayo al 15 de junio, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Infórmate en una de las 15 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Sigue este domingo en COPE el minuto a minuto del resultado electoral en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Desde las 10 de la mañana, con información puntual cada hora. Y a las 8 de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
El espectro está más repartido. Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay?
26M, también en COPE.es, en tu móvil y redes sociales.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
1:16, continuamos aquí en Mediodía en COPE más, chequeando las redes sociales, que por cierto te digo la nuestra, somos @COPE+Madrid. Porque es una cosa que nos gusta hacer cada mañana. Lidia y yo nos ponemos ahí, ella con su Instagram, yo con Twitter. Pues he encontrado en el perfil de una persona que está sentada aquí a mi lado, a ver si algún día tenemos en televisión un Master Science que haga de España un país donde ser científico sea deseado por los niños y por los jóvenes. Y me ha parecido un tuit tan acertado y tan razonable. Y además, fíjate, en un día en el que hemos perdido a Eduard Punset, que es uno de los grandes divulgadores de ciencia. Eduardo López Collazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Ha sido una buena presentación este tuit porque nos hace tener una idea de ti muy clara a favor de un poco la normalización de la ciencia y de que baje unos escalones al nivel de los que no somos profanos en estas cosas.
O mejor, que la sociedad suba unos cuantos.
Bueno, claro, eso se intenta, pero en el fondo, de hecho, el libro que has escrito, yo creo que es eso, es bajar ese peldaño en el conocimiento que tenemos sobre el cáncer, porque el libro que ha presentado, es más, que presentó ayer por la tarde con Marta Rivera de la Cruz, que es amiga nuestra, se titula ¿Qué es el cáncer? La única manera de combatir un mal es conocerlo. Tan simple como eso. Y puedo confirmar que es un libro muy sencillo, divertido, muy claro y en el que explicas esos palabras que se nos escapan de las manos cuando los oímos en la boca de los oncólogos, por ejemplo. ¿Por qué tuviste que escribir este libro? ¿Fue una necesidad o era una idea que tenías ahí ya desde hace tiempo?
Pues mira, ayer me preguntaron en la presentación. Por cierto, Marta Javiera de la Cruz la conocí hace 14 aquí. Años en esta casa. Fue haciéndome una entrevista por algo que había hecho yo también en cáncer hace en el 2005, ¿no?
¿Qué habías hecho hace 15
sí,
años?
Sí, bueno, empezamos a darle importancia a las defensas humanas en el cáncer. En aquel momento no se pensaba que nuestros antidisturbios, ¿no?
Sí.
Podrían ayudarnos para luchar contra el cáncer. Bueno, pusimos un pequeño granito de arena que después se ha vuelto algo increíble como es la inmunoterapia. Uh-huh. Y bueno, en aquel momento saltó a la opinión pública, fue muy interesante. En aquel momento los científicos no éramos muy dados a estar en los medios, ¿no? Ahora uh-huh. ya es mucho más común. Y aquello nos ayudó a divulgar un poco la ciencia. Y bueno, uh-huh. Caí aquí, Marta me conoció, uh-huh. y bueno, hicimos una amistad. Y ayer presentó mi libro.
Qué casualidad
en la casa del libro,
porque
¿no?
tengo que decir que fue en el programa de Rafa Sánchez, en Al Sur de la Semana, donde trabajaba casualmente yo. Y
exacto.
estas cosas las hemos adivinado cuando nos hemos puesto a hablar, que he salido a recibirle antes de la entrevista. Y anda, casualmente, Marta Rivera de la Cruz, amiga, a través de esos programas que hacíamos hace tantos años, había presentado su libro y te preguntaba que si era necesaria esta especie de guía básica de qué es el cáncer.
Sí, bueno, yo me acuerdo, o sea, cuando Anaya, la editorial, me invita a escribir un libro sobre cáncer, por supuesto, porque es donde más trabajo. Yo trabajo en cáncer y en sepsis, pero bueno, cáncer es un poco más conocido. Y me pregunté, bueno, ¿qué puedo decir yo de nuevo? De algo que cuando pones una palabra, esa palabra en Google, existen 108 mil millones de documentos con esa palabra o que tienen el título en cáncer uh-huh. en el documento. Por tanto, ¿qué voy a decir yo de nuevo? Pero es que siempre todos esos textos están dirigidos a un fragmento de la sociedad, al paciente de autoayuda, de nutrición o a los superespecialistas o al estudiante. Y yo quería hacer algo para todo el mundo, ¿no? Que fuera más transversal para todo el mundo y que lo entendiera todo el mundo, pero desde el paciente, el familiar, la persona curiosa, la persona que le tiene miedo a la palabra, que esos son muchos, el hipercrítico, que ahora eso ha florecido muchísimo, esa persona que está en contra de toda creación humana, también al que está buscando una vocación y hay que darle un pequeño empujón uh-huh. para que se vaya a la ciencia, o también al oncólogo, al especialista, para decirle algo a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue, bueno, algo muy directo, como una conversación que tenemos tú y yo uh-huh. ahora mismo, utilizando ejemplos de andar por casa, ejemplos muy pegados a la tierra, e introduciendo un poco los conceptos básicos y después ir aumentando en complejidad, e incluso al final del libro, cuando quien se lo lea va a ver que incluso intento especular con el lector o la lectora que lo esté leyendo, con la persona que lo esté leyendo, sobre cómo es el científico. Vamos a pensar un poco más allá, qué es esto, ¿no? Qué es el cáncer, ¿no? Y bueno, todo lo hice también novelado. O sea, pongo historias reales de pacientes.
Hay historias, sí, de personas que, bueno, de repente tienen un cáncer.
Exacto, que no tienen los nombres no son los de ellos, pero sí son personas reales que han estado alrededor mío. Y también de muchos científicos que sí tienen nombres propios, curiosamente no anglosajones, porque es aquí en España donde se hace buena ciencia, donde ponemos granos de arena muy importante para la ciencia.
Bueno, donde se ponen granos de arena muy importantes, tan importantes, aquí en Madrid, en el Hospital de la Paz, porque tú eres el director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz, lo que leemos cuando nos acercamos a ese hospital como IDIPAZ. IDIPAZ aparece a lo largo de todas las puertas, paredes, consultas, siempre en unos pequeños símbolos, y realmente yo no tengo claro qué se hace en ese instituto de investigaciones en el que tú estás. ¿Qué labor se realiza?
Pues mira, es una idea muy buena, que a veces copiamos cosas buenas de los americanos, ¿no? Uh-huh. Los americanos se dieron cuenta que es mejor llevar la investigación a los hospitales, porque ahí hay una comunicación directa con el paciente, con el médico que está tocando al paciente y sabe exactamente lo que necesita el paciente, ¿no? Entonces estamos también los investigadores y hay una comunicación como muy fluida, ¿no? Y el hecho de ver los pacientes por la por el pasillo, de desayunar con el oncólogo y después irte al laboratorio, pues eso te sensibiliza mucho más con lo que debes estudiar, ¿no? Con lo que tenemos la necesidad cierta, ¿no? Eso, bueno, simplemente el Instituto de Investigación Sanitaria es uno de los institutos de investigación sanitaria el IDIPAF es uno de ellos de todo el país, hay 31, es decir, que el nuestro es el primero de la Comunidad de Madrid, es más grande y más importante, y bueno, es el segundo tercero de todo el país, después del Clínic en Barcelona. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues, las necesidades del hospital, las necesidades de la salud pública, ¿no? Ahí se investiga desde cardiología, inmunoterapia, oncología, sepsis, nuevas tecnologías de la salud, todo. O sea, todo lo que refleja, buscamos las soluciones a los problemas de la sanidad, los problemas reales de la sanidad. Y claro, qué mejor que dentro de un hospital, ¿no? Uh-huh. Somos 1.700 investigadores, que se dice
1.700.
Pronto.
1.700. Está ubicado en un edificio que hay al lado del edificio redondo,
exactamente,
¿no?
sí.
Que es donde figura en letras muy grandes, IDIPAF.
IDIPAF es el edificio más grande del hospital, claro, y el más moderno, por supuesto.
Sí. Y ahí estáis todos intentando que los experimentos, las ideas, las buenas ideas, el conocimiento finalice en la mejora de los pacientes.
Claro, nuestro propósito es acortar el espacio y el tiempo entre la cama del paciente y el laboratorio y al revés. Es decir, la pregunta que viene de la cama del paciente llega al laboratorio muy rápido y la respuesta hacia allá sea también rápida.
Tú dices que estuviste aquí por el tema de la inmunoterapia, que ahora parece ser que está de moda, ¿no? Porque es verdad que hay grandes avances y todos los avances que últimamente leemos o vemos en los medios de comunicación están relacionados con la inmunoterapia como ataque directo al cáncer, de la manera que sea. Ya en esos años tú hiciste esas investigaciones que te llevaron a que la gente conociera un poco más este tema, pero es que ahora, lo que digo, es una cosa actual que está confirmándose como un ataque directo.
Como una terapia.
Como una terapia.
Y una terapia exitosa, además.
Exitosa, que vence en muchísimos casos.
Exacto.
Al cáncer. ¿Y cómo está? ¿En qué situación está ahora mismo?
Pues mira, eso hace 14 años, en
claro.
el 2005 estuve aquí porque nosotros en el laboratorio estábamos estudiando sepsis, estábamos estudiando infecciones y de pronto vemos que algo se puede aplicar al cáncer. Así que veíamos una especie de cansancio de nuestras células del sistema inmune para hablar para nuestros antidisturbios, ¿no? Que, no
sí,
están,
bueno,
que están constantemente viajando.
Voy a hacer
¿no?
un inciso, te voy a interrumpir, Eduardo, porque es verdad que en el libro lo que hace precisamente que la lectura sea fácil y mucho más sencilla es que utilizas ejemplos muy cotidianos y tú llamas a antidisturbios al sistema inmunológico, cosa que es muy gráfica y que nos deja muy claro que están ahí con sus cascos, con sus escudos, protegiendo al organismo de esos que son los malos. También utilizas el término de camino de migas cuando hablas de la metástasis o utilizas el software informático cuando te refieres al ADN.
Al ADN
es muy gráfico, nos hace aclarar las ideas. Perdona por este inciso, pero es que como te has referido en varias ocasiones a antidisturbios
sí,
pues
sí,
eso,
para aclararlo.
El sistema inmunológico.
Pues lo que pasaba es que veíamos de pronto que los antidisturbios se corrompían y empiezan a favorecer al criminal, ¿no? Entonces, pues, eso es en la infección. Y yo, ¿y si esto pasa en el cáncer también? Lo llevamos al cáncer y tuvimos muchísimo éxito. Hicimos un avance bastante interesante, un grano de arena, ¿verdad? Es un grano de arena, pero un grano de arena muy importante. Saltó a la sociedad en forma de noticia, estuvimos por todas partes. Y bueno, ese proyecto siguió y hoy por hoy está abierto en mi laboratorio. Pero bueno, fue uno de los granos de arena para la inmunoterapia, es decir, para esa idea tan genial que es reactivar nuestras defensas en contra del cáncer, ¿no? Y te voy a dar un dato que no es optimismo. Cuando yo digo, bueno, quizás dentro de 20 años, si yo vuelvo a escribir este libro, va a ser un libro de historia. Y me dice, uy, qué optimista es este científico. No, normalmente los científicos no somos ni optimistas ni pesimistas. Siempre estamos muy, muy, muy pegados al dato, ¿no? Y uno de los datos que te puedo dar es que hace cinco o seis años, ¿no? Había tipos de cáncer que el 100% de las personas morían. Y hoy el 60% se salvan. Lo cual, en 5 años... es un avance inmenso.
Increíble.
¿Qué nos va a deparar dentro de 10 años? Hace poco, aquí mismo, en la Comunidad de Madrid, en el CENIO, se descubrió una forma de detener y eliminar el cáncer de páncreas, un tipo de cáncer de páncreas. Y ahora que en ratones, pero en breve seguramente lo podremos llevar a un ensayo clínico, ¿no? Bueno, las esperanzas están fundamentadas en los datos. Y estoy seguro que, ojalá, en 20 años yo pueda escribir otro libro que sea de historia y se llama ¿Qué es el cáncer?
Y que cuentes, las historias de otras personas de tu alrededor, con nombres cambiados también, pero que todas tengan final feliz.
Exacto, sí, sí.
En cada uno de los capítulos voy a enumerarlos para que los oyentes se hagan una idea del tono de este libro. Es un tono inusual. Comienza con qué es el cáncer, cuándo aparece, cómo lo detectamos, qué puede prevenir, sin balas mágicas ni alternativas a la ciencia. En cómo encontramos los tratamientos contra el cáncer. Hay vida más allá del cáncer. La conexión con el sistema nervioso central, realidades a medias, más allá de la quietud. Esta es la definición de metástasis en griego.
En griego, exacto.
Más allá de la quietud. ¿Cómo surge una hipótesis? El cáncer infantil no debe existir. La vida de una teoría fuera y dentro del laboratorio. El virus del papiloma humano y su relación con el cáncer. El temido triple negativo de mama, en hombre, la próstata y la vejiga, el alta del paciente oncológico. ¿Y si esto es un paso evolutivo? Y dentro de todos estos puntos en los que, bueno, analizas esas historias clínicas de los amigos desde el momento en el que descubren que tienen un cáncer de diverso tipo hasta que, bueno, finalizan sus tratamientos o finalizan las historias, incluyes algún dibujo e incluyes una frase, de algún científico, de algún filósofo, y a mí me ha gustado la que dice: lo bueno de la ciencia es que es cierta, creas en ella o no. Y la estaba pensando cuando dabas esos datos de la cura de ciertos cánceres que hace 5 años eran prácticamente muerte segura en su 100%, porque efectivamente lo bueno de la ciencia es que es cierta.
Es cierta.
Está totalmente comprobado todo lo que se hace. Y al final añades un par de hojas, notas del lector, para que el lector escriba sus propias conclusiones.
Exacto, porque es algo que yo hago yo. Yo soy un lector, o sea, yo toda mi vida he leído, la lectura a mí me ha salvado de muchísimas cosas, y por tanto, y siempre hago un índice propio. Aparte del índice, yo hago un índice propio donde pongo en la página tal, me gusta tal cosa. Y hago anotaciones, ¿no? Y digo, bueno, en mi libro tiene que haber algo así, pero un poco ya, o sea, le digo al lector, mira, ya lo tienes aquí, hazlo, ¿no? De hecho, bueno, realmente el libro es una comunicación constantemente con el lector y eso es parte de la comunicación.
Tienes unas letras dedicadas al cáncer infantil,
sí,
que dices que no debería existir. Cuando un niño sufre cáncer, ¿está especialmente su ADN predispuesto a que se pueda modificar más fácilmente por el hecho de ser más joven?
No
¿el
creo.
Organismo o no, no tiene no, nada que ver?
No creo. Es un gran misterio para la ciencia, para la oncología, para la medicina en general, porque el niño no está expuesto, no ha estado expuesto a todos los factores externos que pueden desencadenar un tumor y después un cáncer. Y además tiene una muy corta vida y, por tanto, no ha tenido tiempo de acumular muchas, se me ha ido la palabra, mutaciones durante su vida para que se provoque un cáncer. Esto, por tanto, es un misterio porque no debería existir. Y, de hecho, el cáncer infantil está restringido a unos tipos de cáncer nada más, no a todos los que sufren normalmente los adultos, ¿no? Pero se están haciendo avances increíbles. Se están haciendo avances increíbles con inmunoterapia, fundamentalmente con algo que yo explico en el libro que se llama CAR T-cells y con los immune checkpoint, y ahí estoy más que seguro que en menos de 20 años eso será una enfermedad crónica, una cosa que podamos
y dices
eliminar.
Que es gratificante tratar a los niños cuando son pequeños, porque es complicado, claro, como no va a ser complicado darle ese tipo de tratamientos que son más o menos agresivos o con sus efectos secundarios a los pequeños, y que es más complicado tratar a los adolescentes.
Sí, bueno, lo digo en el libro no con experiencia propia, sino a través de un oncopediatra, el doctor Antonio Pérez, que es un gran amigo mío, un gran colaborador con el que hemos hecho, bueno, ha sido durante un tiempo, estuvo dentro de mi grupo, ahora tiene su grupo propio, donde hemos hecho codo a codo tratando de salvar a alguien, ¿no? O sea, él viene con la muestra del paciente, viene a nuestro laboratorio, discutimos y hacemos experimentos y tratamos de ver qué solución podemos darle, ¿no? Ya, o sea, con ensayos clínicos autorizados, etcétera, etcétera. Entonces, una vez en un tren, de hecho lo describo en el libro, nos vamos, él va a recoger un premio, yo lo acompaño, y tenemos 2 horas y media hablando. Y pues, con Antonio hay que hablar de niños y de ciencia. Él tiene 4 niños y es un fanático de la ciencia. Y bueno, pues empezamos a hablar de eso,
todo,
¿no?
¿Sí?
Y estuvimos hablando mucho, mucho, mucho de el cáncer infantil. Y, por supuesto, él tiene esa experiencia que no tengo yo, porque yo tengo la muestra fría en el laboratorio, que eso para mí es un número, ¿no? Para él es... Él le ha visto la cara de ese niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre le pregunto, ¿cómo es tratar a un niño? Entonces, claro, ni si es un niño... Es más fácil, se le da cariño, se le trata de ganar confianza y quiere vivir. Y además te lo muestra inmediatamente. Cuando empieza a jugar está bien y cuando deja de jugar está mal. Pero claro, el adolescente empieza a conocer, sabe lo que le está pasando, no quiere, lo niega. O sea, está en esa etapa difícil de la vida. Está enfermo, no es una etapa difícil de la vida porque tiene contradicciones. Es un adulto, pero además es un niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, un paciente oncológico adolescente es muy difícil y es... hay que tratarlo con mucha psicología, con un equipo médico detrás muy importante, además de los oncólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa parte psicológica que también es necesario tratarla. Y bueno, hoy por hoy, por suerte, en los grandes hospitales españoles, uh-huh. pues ya hay ese tipo de equipo, ¿no? De apoyo, además, al oncólogo.
Sí, están haciendo zonas concretas en muchos hospitales para adolescentes.
Para humanizarlos, etcétera, sí. etcétera. Es una cosa importante.
Y entonces, ¿interviene o no la edad de los pacientes a la hora de enfrentarse a su sistema inmunológico?
Sí, es una buena pregunta y es algo que no está establecido totalmente, pero es evidente que el sistema inmunológico es mucho más fuerte, más reactivo al principio de nuestras vidas y se empieza a debilitar al final de nuestras vidas. Y eso es bueno y es malo a la vez. O sea, es bueno porque cuando está muy activo, porque reacciona mucho frente a cualquier agresión, tanto que venga de afuera como venga de adentro, se está hablando de una infección o puede uh-huh. ser un cáncer, pero también puede provocar una sobrereacción que puede ser dañino también para el paciente. Y bueno, el hecho cuando es muy mayor que no funciona muy bien, pues evidentemente va a progresar todo aquello que es indeseado, ¿no? Lo importante es el balance. Y lo importante también es que tenemos que estudiar mucho sobre eso. Hay que estudiar mucho el sistema inmune, el sistema inmunológico en las edades avanzadas, que es hasta ahora también una parte, un misterio que hay que resolver. Tenemos algunos proyecto de investigación en esa línea.
Como misterio, es también los efectos, y si los hay, para que podamos tener cáncer. Es decir, hasta qué punto
se puede prevenir,
una
¿no?
alimentación o la contaminación pueden ejercer su mala acción dentro de nuestro organismo.
Hay cosas que están muy establecidas, ¿no? O sea, los medios muchas veces buscan esa especie de titular uh-huh. y a veces no están muy basado en ciencia de verdad, ¿no? Yo siempre trato de decir que aquí estamos los científicos y preguntarnos, que somos accesibles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay cosas que están muy establecidas y es cierto. Sin embargo, los humanos somos muy cabezones y no las seguimos, ¿no? Porque, por ejemplo, está muy establecido que fumar el humo del tabaco es muy dañino uh-huh. y seguimos fumando. Está establecido que también la ingesta de alcohol excesiva también es malo, y, o sea, que provoca tipo de tumores. Y está también muy establecido que la exposición a radiaciones ionizantes, y estoy hablando del sol ahora que viene el verano, bien, todo el mundo quiere estar moreno, pero bueno, no es necesario. O sea, es mejor estar vivo y no sufrir ciertas cosas, ¿no? Esas tres cosas esos tres elementos son muy dañinos y además en conjunción, es decir, playa, fiesta, alcohol, fumar.
Una bomba.
Es una bomba. Es una bomba y aumenta las probabilidades de que alguien sufra un tipo de cáncer.
¿Y en cuanto a las radiaciones?
Bueno, las radiaciones en general son malas.
A las que estamos expuestos, es decir...
¿De qué radiaciones
hablas? Claro, no, las radiaciones de los teléfonos móviles, de los aparatos microondas, etcétera, etcétera.
Mira, hay radiaciones ionizantes en general, sí. O sea, radiaciones ionizantes, sí, todas, ¿no? Por supuesto, ¿no? La radiación de solar también es muy mala, etcétera. Ahora, en cuanto a teléfonos móviles, microondas, ha habido muchos intentos de estudiarlo. De hecho, yo una vez, lo explico también en el libro, que intenté un experimento en ese sentido. Yo no tuve ningún, no lo seguí. Pero tampoco tenían, los primeros datos tampoco eran muy convincentes. Y lo que sí sé es que se han hecho varios experimentos y no ha dado uh-huh. que provoque, que el aumento de la proliferación de una célula, lo cual puede ser primero un tumor y después un cáncer, ¿no? Ahora, que esto es un no rotundo, no te lo puedo decir, pero tampoco es un sí.
Uh-huh. ¿Y el cáncer no necesariamente mata?
No, hay vida después del cáncer. De hecho, ese capítulo que digo, hay vida después del cáncer, no tiene signos de interrogación. Es una afirmación y así lo digo.
Bueno, pues es un libro totalmente optimista, totalmente asequible, que fíjate, yo creo que es también una buena recomendación para los chavales, a lo mejor a partir de los 12 años. Puede ser una buena lectura.
Yo creo que sí. Ayer en la presentación había niños.
Sí.
Había niños.
Sí, porque no hay nada peor que la ignorancia.
Exacto.
Y explicarle a una persona en qué se basa este miedo del siglo XXI es uno de los peores enemigos que tenemos. Y contarles que, bueno, que hay soluciones, que se siguen estudiando soluciones y que los datos, como los que nos decías tú, son buenos, avanzan, pues puede hacer de este libro una lectura recomendable para todo el mundo.
Muchísimas gracias, yo creo que sí.
Sí, yo lo veo, ¿eh? Lo veo como un libro y también para que salga esa vocación científica.
Exacto.
Como decías al principio.
Yo intento por todos los medios que haya que la vocación científica florezca.
Bueno, pues Eduardo López Collazo, muchísimas gracias por estar aquí, investigador físico nuclear, autor de ¿Qué es el cáncer? Y tuitero.
Exacto.
Vamos a dejarlo en eso. Vamos a recomendar que entren en tu cuenta de Twitter porque de verdad que escribes cosas muy interesantes. ¿Cómo es tu perfil?
@elcollazo.
@elcollazo. Muchas gracias
por
contarnos todas estas historias y quitarle un poco de fuego al cáncer. Gracias.
Muchas gracias por tu tiempo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Me escuchas? Sí, tú, al otro lado de la radio. Vaciamos nuestras campas y te puedes llevar tu Fiat, Abarth, Alfa Romeo o Jeep con hasta el 40% de descuento solo hasta el 27 de mayo y solo en Lidercar 2000. Tu concesionario Alfa Romeo y Jeep en el corredor del Henares.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridich, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota loncheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Soy Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Con tu apoyo, hemos logrado bajar los impuestos y garantizar la libertad de elección de las familias. Pero no es suficiente. Cuento contigo para convertir Madrid en la región más próspera de Europa. ¡Vamos, Ciudadanos!
¿Te gustaría vivir sin gafas? El lunes 27 de mayo, COPE Más y Ana Pastor estarán en el Centro Oftalmológico Oftalvist para descubrir los mejores profesionales, sus excelentes instalaciones y el trato personalizado que te mereces para decir adiós a tus gafas. Recuerda, el lunes 27 de mayo, COPE Más en el Centro Oftalmológico Oftalvist. Tecnología, conocimiento y experiencia.
COPE Más.
Estar informado.
13:42, aquí en Mediodía en COPE Más, tenemos como invitada a Ana Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Muy bien.
Que nos va a hablar de el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid con el que ha estado desayunando.
Sí, otra vez desayunando.
Y porque esta mañana mujer lo hace todo desayunando. Da igual.
Bueno, nos están invitando a desayunar en pues campaña sala. Y todos vamos,
pues hombre,
¿no? Bueno, pues al Martínez Almeida ha dicho hoy una cosa bastante interesante y que te puede gustar, que bueno, ha dicho que va a reducir las multas si llega a ser alcalde. Es decir, que tú aparcas mal en zona SER o que te metes en alguna zona de acceso restringido, dice, pues porque vas a tener que pagar 90 euros y los bolsillos están bastante mal. Entonces dice que lo reduce a 50 euros y si lo pagas rápido a 25. Además, si durante premios, porque si durante 3 años tú no cometes ninguna infracción, también te tienes un 30% de bonificación en un tipo de impuesto. Y luego también, si durante 2 años no cometes ningún tipo de infracción, dice que la primera que cometas, en vez de recibir una multa, pues recibes como una pequeña notificación. Eso por un lado, porque luego también se ha hablado del proyecto Madrid Nuevo Norte, que está muy ahora en boga, porque no va a salir.
Está de moda porque no
va a salir.
Claro.
Durante 25 años no ha salido y se pone de moda y luego deja de estar y luego vuelve. Así vamos a estar eternamente. Bueno, el caso que ha dicho que no lo lleva a pleno extraordinario, básicamente porque lo que no quiere es demostrar a 4 días de las elecciones que lo que hay es que unas diferencias enormes entre la izquierda y que es lo que nos va a esperar si volvemos a votar a Manuela Carmena, es decir, peleas entre ellos. Y luego también se ha hablado bastante, además de que tenías ahora hablando sobre el tema del cáncer, pues porque Amancio Ortega se ha puesto bastante de moda, entonces sí, todos hablan de él, ¿no? Y en este caso ha dicho que Almeida, que como tengamos que esperar a una donación de Isabel Serra con el currículum que tiene, que nos pueda dar una donación de lo que haya trabajado, etcétera, pues que pobrecito y toda la gente que tenga cáncer, porque no va a recibir absolutamente nada, que él lo que quiere son 10.000 Amancios en su país.
Bueno, pues yo también querría 10.000 Amancios en mi casa, pero como no los tenemos, pues si nos ha dado donaciones, pues las aceptaremos, ¿no?
Sí,
no,
yo sí, me parece
sobre
fenomenal.
Todo para el tema sanitario. Gracias, Ana Palacios. Hasta el siguiente desayuno.
Sí, a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Quiero pedirte perdón.
Faltan 15 minutos para las 2 del mediodía y vamos a hablar del amor, vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar de la muerte, que son pilares fundamentales en los que se basa la esencia de la vida. Una obra que se presenta este 26 de mayo, será a las 6 de la tarde en el Colegio Newman, y que ya ha conseguido colgar el cartel de entradas agotadas. O sea, una sola función y ya, lo siento, si estás pensando en acercarte a ver esta obra, pues no vas a poder verla. Tengo conmigo a Encarna Vega, que es responsable del grupo Áncora. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí.
También está conmigo David Serrada. ¿Qué
Buenos
tal?
Días.
¿Cómo estás?
Bien.
David Serrada es un artista, es una de las personas que actúa en esta obra de teatro. Y también tengo a José Luis Fradeja. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, perfecto.
Que te tengo que llamar José Luis, ¿no?
Sí.
Vale, pues atentos todos, porque lo que yo quiero es poneros los dientes largos. Porque de vez en cuando aquí en este programa hablamos de comida, hablamos de un restaurante que es la cocina de María Luisa. Y cada vez que hablamos con ella nos ponemos todos malos y salimos con un hambre tremendo. Pero son cosas que tienen el hecho de que ella nos cuente todo lo que encontramos en su restaurante. ¿Qué tal, María Luisa?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Estás
bien? ¿Qué tal todo? Sí, muy bien. Ahora mismo estaba abriendo el horno, que estoy haciendo unos pasteles de setas con salmón, que ha dado un olor en la cocina.
Vamos, que lo he olido desde aquí, María Luisa.
Pues sí, porque tenía el teléfono con el altavoz esperando a entrar y era increíble.
Pues lo he olido prácticamente. O sea, que va por ahí el asunto, por setas, ¿no? ¿O no?
Sí, tenemos unas setas de primavera buenísimas, espectaculares. Como tampoco ha hecho una primavera muy calurosa, pues tenemos unas setas muy ricas. Tenemos unos boletus deliciosos, senderillas, que es una seta de primavera por excelencia. Perrechico, alguna colmenilla también, o sea, muy ricas, muy ricas. Y tenemos también unos espárragos blancos.
Ay,
tengo
madre.
Una cazuela de espárragos blancos de Tudela de Duero de Valladolid cociendo. Que es un primor como huelen.
Pues sí, 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 lo estamos oliendo aquí. No te preocupes, que nos estamos poniendo malos. Pero vamos a decir ese teléfono al que tiene que llamar la gente que de verdad quiera pasarse por la cocina de María Luisa a comer, porque si no, no va a tener la mesa preparada. Es el 91-781-0180. 91-781-0180. Está en la calle Jorge Juan, número 42. Uno se come esos espárragos, uno se come esos pastelitos de setas con salmón.
O y caracoles.
O caracoles, también caracoles.
Ahora sí.
Y después acaba con esos postres.
Exacto, con unos postres muy ricos y después acaba en la terraza, que tenemos ahora terraza estupenda y ponemos unas copas que tengo a mi Julita que hace los mejores gin tonic de Madrid.
Bueno, pues eso no lo sabía yo, que está ya abierta la terraza.
Sí, 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 tenemos una terraza y pasar las tardes en la terraza, estas tardes tan ricas y tan suaves, con un buen gin tonic, imagínate.
Pues sí, me lo estoy imaginando. Es que lo peor de todo es que me lo estoy imaginando. En la calle Jorge Juan, número 42, un sitio estupendo. Porque cuando uno acabe esa sobremesa larga con ese gin tonic, se acerca al retiro. ¿Eh?
Exactamente.
A terminar la tarde.
Exactamente.
Exactamente.
La tarde genial. Perfecto.
Bueno, María Luisa Banzo, te dejamos con esos espárragos y que no se te quemen esos pastelitos, ¿vale?
Vale, no.
Ya lo estamos escuchando, los estás moviendo, vale.
Bueno,
gracias,
cariño.
Que pases buen día, María Luisa.
Un besito a todo el mundo, que sea la gente muy feliz y que disfruten mucho, ¿vale?
Gracias igualmente, María Luisa. A que os habéis quedado con muchísimo hambre. ¿No? Dime que no.
Yo es que vengo desayunado.
¿Y tú a qué hora desayunas? Es David el que está hablando.
Me he levantado un poco tarde, sí. Nada, como a las 11:30 he desayunado.
Bueno, pues yo hasta ahora ya tendría hambre, no sé, vamos. Y el plan que tenemos, que estábamos diciendo de ir a comer, de ir al retiro, podía finalizar con esta función, pero como es única...
Bueno, única por ahora.
Por ahora.
Dependerá del resultado. Para después de vacaciones volveremos a la carga.
¿Qué es lo que se va a ver en esta función, en la esencia de la vida? ¿Qué cuenta la historia de la esencia de la vida?
La esencia de la vida es una transmisión al final que queremos hacer. Es una forma que tenemos de hacer llegar un mensaje. Un mensaje a todos los que, por alguna forma, pues han perdido el sentido a su vida. Uh-huh. Han experimentado, como todo ser humano, lo que es el amor, el tiempo, la muerte, pues todo lo que experimentamos cada día, ¿no? La esencia de la vida es una obra original, uh-huh. Es un musical, donde un grupo de jóvenes de edades comprendidas entre 7 y 44 años, que es mi caso.
¡Qué concreto! Entre 7 y 44.
Efectivamente. Pues es un grupo de jóvenes que ha decidido pues salir de sí mismo. Dejar su tiempo libre para poder dar gratis lo que gratis han recibido. Uh-huh. De hecho, el grupo se llama Áncora porque Áncora significa refugio. Y nosotros, que somos un grupo católico, pues consideramos que al final nuestro refugio es Dios y que lo que queremos transmitir es que hay alguien por encima de nosotros, que es quien lleva esto, que es verdad, que luego hay otra persona también, que es Francisco Pérez, que es el director de la obra, que no ha podido estar hoy aquí por motivos laborables. Pues en esta locura hemos decidido sacudir, hacer ruido en esta sociedad en la que vemos que nuestros propios jóvenes tienen sufrimientos, tienen historias y a veces carecen de sentido.
Es un tirón de orejas, a lo mejor, ¿no? ¡Ey, mirad lo que hacemos nosotros y mirad lo que podéis hacer!
Sí, pero desde el no ser. Uh-huh. Porque una cosa que siempre les decimos, tanto Fran como yo, es que no venimos a ser, sino que realmente lo que venimos es hablar de nuestra experiencia. Porque ayer, sin ir más lejos, lo decía en una entrevista en esta misma cadena, que estos jóvenes tienen un gran talento. Tienen una voz y no hemos elegido a las mejores voces, sino que las hay bastante, bastante buenas, la verdad, sino lo que transmiten. ¿Qué transmiten? Su propia historia. Uh-huh. O sea, el que vaya lo va a ver, que en los ensayos hemos podido experimentar el sentimiento a través de la música, de la experiencia, y ellos mismos en su juventud nos han hecho a nosotros más mayores temblar al escucharles, porque han tenido que incluso parar de cantar porque su propia vivencia, en su propia historia, han visto que realmente algo se estaba moviendo, algo que estaba dormido se estaba despertando.
En el caso de José Luis Fradejas, ¿tú qué historia cuentas?
Pues somos un grupo de jóvenes y somos cristianos también. Nos gusta compartir el primer, bueno, lo que está contando mi compañera. Uh-huh. El primer estreno es que me encanta actuar con el grupo de Ancora.
¿Te gusta, pertenecer a este grupo de teatro? ¿Qué te toca hacer en la representación?
Pues me toca el papel de joven.
¿Sí?
Pero estudiando el guión.
¿Sí?
Y saliendo poco a poco, saliendo bien, y ya estrenamos y ya lo hago mucho mejor.
O sea que has trabajado duro.
Sí.
Has trabajado duro para aprenderte el papel y, según decía también Encarna, imagino que a lo mejor ha influido dentro de ti mismo haber representado este papel y preparado este papel.
Sí.
¿En qué has cambiado? ¿Qué le pasa al nuevo José Luis Fradejas? ¿Cómo es el nuevo José Luis Fradejas?
Pues yo hacía teatros también en el colegio, especial, ese colegio.
Uh-huh. Un colegio de educación especial.
Sí. También hacía teatro con la Fundación del Síndrome de Down. Uh-huh. Con la compañía que se llama Polimetría 21. Eso se dedica a hacer teatros. Uh-huh. Pero sin presentación. Pero esta es con la presentación.
Es diferente. El grupo Áncora es diferente.
Es diferente.
¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras mejor?
Me encuentro mejor.
¿Te encuentras mejor por haber contado y contar esas historias?
Sí.
Pues ya verás después del día 26, que es el estreno.
Ya, ya.
¿Te vas a encontrar genial?
Vamos.
Vamos. ¿Del tirón? ¿Y cuál ha sido la experiencia de David?
Bueno, yo no sé, llevo mucho tiempo, como 3 años o así, o sea, con esta obra. Luego antes de esta representamos el musical de Los Miserables también. Yo llegué a mitad de, se estaba cociendo, y nada, pues hicimos, a mí al final me ha venido muy bien a nivel personal, porque es un, como decía Encarna, es un salir de ti, o sea, es un que al final las cosas que quieres hacer o quieres sacar, o incluso las cosas que a ti como persona te toca llevar adelante de responsabilidad, si no pones tú de tu parte, pues... O sea, digo esto porque yo soy una persona... A mí me cuesta mucho la disciplina a nivel personal, de pues eso, levantarme, tener un horario, una rutina, un... Entonces el hecho de tener este grupo, ¿no? Con personas que confían en ti, que a ti como joven, como persona de 16 años, 18, de... pues te dan un peso, ¿no? Te escuchan, te llama también, y te llama a moverte, a no quedarte en casa, a no como echar el tiempo por la borda, o sea, tirar el tiempo a la basura.
¿Y cómo es el nuevo David, ese David que ha recapacitado después de estos ensayos?
Pues igual de nervioso, igual de inseguro, igual de con todas sus cosas en la cabeza, pero es una persona que sabe que tiene un sitio donde volver y que hay gente en la que se puede confiar, aunque... O sea, yo estuve... representamos Los Miserables, acabamos toda la rueda de obras. Yo estuve 10 meses fuera, o sea, se empezó a fraguar esta obra, estuve 10 meses fuera, he vuelto este septiembre, y es como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, me he encontrado gente nueva, me he encontrado caras que ya conocía, me he encontrado amigos que hacía que no veía 8 meses, y parece que no... Nadie, o sea, la gente te echa de menos, pero nadie te echa en cara. No se te juzga, no se te pide explicaciones, ¿no? De por qué, o por qué esto, o por qué lo otro, por qué te fuiste, por qué no... No sé, tranquilidad.
Tranquilidad y libertad. Es sí. Lo que experimentan estos chicos en Carna, ¿eh?
Bueno, depende del día.
Bueno, ya sabemos que habrá días, como en todos los oficios, como en todas las situaciones, como en todos los grupos de teatro. Pero a mí me parece que tienen muy claro que el grupo de teatro Áncora les ha aportado una cosa que antes no les había aportado nadie, ni nada. Bueno, pues que vaya muy bien ese estreno, La esencia de la vida, en el Teatro Colegio Newman. será el día 26 de mayo a las 6 de la tarde. Está todo vendido, lo sentimos, pero eso nos da que pensar y pensamos que quizá este esfuerzo que habéis realizado tanto tú, José Luis, como tú, David, como tú, Encarna, va a tener cabida en otra función.
He de decir que las entradas son gratuitas, porque precisamente lo que queremos es que todo el mundo pueda escuchar esto. Entonces no hemos querido en ningún momento cobrar ninguna entrada, o sea que es la voluntad, nada más.
Bueno, pues muchas gracias a los tres por venir aquí a contarnos esta experiencia terapéutica, vuestra mejora como personas. José Luis, ¿de aquí a la fama?
Sí, a fama.
Sí, hombre, porque además tienes un pasado ya como actor. Sí.
Ah, por cierto, tengo que contarte una cosa.
Pues cuéntame.
Yo, de hace mucho tiempo, he salido por la tele.
Sí.
En el Hospital Central.
Anda, ¿qué dices?
Sí.
O sea, pues ya te estaba diciendo yo que tú tenías un pasado como actor.
¿Por eso?
Por eso, no. Si te digo yo que hablaremos contigo en el futuro, estoy completamente segura. Tú has empezado una carrera que no sabemos dónde va a acabar. Bueno, pues seguiremos tu carrera, ¿eh? ¿Vale? Que os deseamos mucha suerte a los tres en el estreno de esta obra de La esencia de la vida y que sigáis trabajando así de bien y de contentos y de a gusto. Nos habéis contagiado este sentir, ¿eh?
Gracias.
Y de eso se trata. Esperamos que ese sentir también lo sientan los espectadores que acudan el día 26 al teatro. Gracias a los tres.
A ti.
Y ahora las noticias con Marta Ruiz y Antonio Herráez.
Sigue así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos, echado de mí.